Gute.
De Diego, ¿se ha producido el apagón ya o no?
Sí, el ascensor no iba.
No iba el ascensor. Estamos prácticamente sin luz aquí en los estudios centrales. La película de hoy debe ser terrorífica. ¿Tú la has visto, La Viuda Negra, Diego?
Sí. ¿Quién no se va a decir a nosotros y sobre todo al maestro Casanova que esa niñita de El hombre que susurraba los caballos iba a repartir la leña que reparta?
Señoras, señores, con nosotros el crítico cinematográfico de esta casa, que es Eduardo Casanova. Buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Todo bien por ahí o qué?
Pues bien, mira, deleitándome escuchando esta banda sonora. Con esos coros así solemnes que siempre evocan a nuestra madre patria, ¿verdad, Erranzovich?
La Unión Soviética.
No me recuerdes mi época rusa, a mí. Bueno, te digo, sigues abierto ahí, ¿eh? Vamos a
sí,
escuchar.
Aquí, me siento ahora como en el Soviet Supremo.
Sí, sí.
Con vosotros dos.
Y con esta música de fondo, ¿no? Con esos potentes coros.
Bueno, oye, ¿de qué va esta película, Viuda Negra?
Viuda Negra, bueno, pues es una nueva película de esa factoría inacabable que es Marvel. Se estrenó hace poco en cines y también en plataformas.
Sí.
Y creo que cumplía sobradamente las expectativas que generó entre los millones de fans, diría yo. Está centrada en la figura femenina estelar del grupo Los Vengadores. Nos cuenta sus orígenes y lo hace con una intriga que tiene elementos propios del cine de espías clásico, concretamente aquel que se centra en la época de la Guerra Fría. Y además acierta a encajar en el lugar que le corresponde a la que es ya la 24ª película de este universo de superhéroes. Y te cuento un poco de qué va la película, sin hacer muchos spoilers o ningún spoiler. Mira, siendo niña, Natasha Romanoff vivió en Ohio con una familia falsa, aunque eso sí, muy unida. Y es que formaba parte de la tapadera diseñada por la Unión Soviética para que Alexei Shostakov, el guardián rojo, pudiera sustraer unos datos secretos de los Estados Unidos. Tras tener que huir precipitadamente de aquel país y regresar a Rusia, fue sometida a un severo programa de adiestramiento junto a otras jóvenes bajo la supervisión del general Dreykov, que además consiguió controlar la mente de sus pupilas hasta extremos insospechados. Bueno, años después, esta alumna, que ya abandonó aquel programa, está dispuesta a acabar con esa perversa organización militar y para ello contará con la ayuda de los suyos. Como es habitual en estas películas, asistimos a una introducción vibrante y a partir de ahí lo que hace el guion es preocuparse de dotar de consistencia argumental a esta película, enriqueciendo sobre todo la caracterización de los personajes. No solamente aborda con detalle la descripción de la Viuda Negra, sino que también se extiende al resto de parientes, de postizos que le acompañan. Particularmente bien parada sale su hermana Yelena, que está llamada a darle el relevo en la gran pantalla. No descuida por ello las secuencias de acción, que dosifica debidamente a lo largo del metraje, pero que cuando irrumpen lo hacen con fuerza, poniendo de manifiesto los medios y el ingenio que se han volcado a la hora de diseñar estos pasajes trepidantes que esconden también muchas sorpresas. Me gustó que los efectos especiales, incluso en el clímax, se han aplicado con cierta contención, de forma que redondean el espectáculo sin abusar de los excesos. Ya sabes que es muy habitual, pues eso, llenar la imagen de bombardeos luminosos y muchas veces no saben ni lo que está pasando. Aquí no, aquí por lo menos todo es bastante, diríamos, entre comillas, legible, entendible. Scarlett Johansson vuelve a encarnar a la Viuda Negra. Si contamos su cameo también en Capitana Marvel, es la novena vez que lo hace. Además, participó también en la producción de la película, pero atención, porque han surgido muchos problemas con los estudios Disney. ¿Por qué? Porque ya tenía pactado, por contrato, que una parte de la recaudación en taquilla iba a su bolsillo. Pero los estudios incorporaron rápidamente, poco después del estreno, este film a su plataforma televisiva. y era un dinero que dejaba de ingresar. Así que esto no ha acabado muy bien, y no sé si volveremos...
¿No cayó en el asunto ella?
Pues no se lo dijeron.
No se lo dijeron.
Y un día enciende la televisión y se ve allí mismo. Bueno, el caso es que no sé si volverá a encarnar a este personaje, ¿eh? Vamos a ver.
Oh.
Bueno, entre quienes le acompañan está Florence Pugh, una joven actriz que, a pesar de que tiene solo 25 años, la hemos visto ya, y además de manera muy notable, en películas como la nueva versión o la última versión de Mujercitas, en Midsommar y en Lady Macbeth. O sea, una actriz de garantías, ¿eh? Luego está también David Harbour, el rocoso actor que encarnó a Hellboy en la versión de 2019 y un habitual de la serie Strange Things, que aquí aporta a su papel de agente implacable unos acertados matices cómicos. A su lado se encuentra una consumada actriz como es Rachel Weisz, en cuyo haber encontramos películas como Ágora, El jardinero fiel o La favorita. El malo de la película es Ray Winston, un veterano actor al que hemos visto, por ejemplo, muchas veces hacer de gángster. Lo hacía, por ejemplo, en Infiltrados. Repite también un habitual de la saga Los Vengadores, como es el veterano William Hart, el eterno turista accidental, que retoma su papel de secretario de Estado de los Estados Unidos, aunque tiene muy breves apariciones. Y por último, la que fuera chica Bond, Olga Kirilenko, tiene el rol de sicaria enmascarada, y solo sabemos que es ella pues hacia el final de la película. Además, también depara pequeñas apariciones de otros actores conocidos que pueden tener continuidad en futuras entregas. La película ha sido dirigida por una directora y guionista australiana, Kate Shortland, que para ella es el primer proyecto de envergadura del que se hace responsable, porque hasta ahora había dirigido películas, digamos, pequeñas, independientes, como El síndrome de Berlín o Lore. Y curiosamente, la primera apuesta para hacerse cargo de esta gran producción fue Chloe Zhao, la directora de la oscarizada película Nomadland, que al final ha acabado dirigiendo otro título de Marvel, Eternals, bastante más farragoso y mediocre, tengo que decir, que lo sufrí hace poco, ¿no? Bueno, pues la Viuda Negra es un personaje que fue creado por Stan Lee, Don Rico y Don Heck, y que debutó en los cómics en 1964. Fue presentada entonces como una espía rusa, antagonista de Iron Man, y más tarde desertó de su país, se marchó a Estados Unidos, allí ingresó en la organización SHIELD y más tarde se convirtió en un miembro destacado de los Vengadores. La idea de llevar la Viuda Negra al cine se remonta a 2004, cuando la productora Leon Gage adquirió los derechos para realizar una película dedicada exclusivamente a este personaje. Inicialmente tenía como telón de fondo un silo abandonado de misiles por la Unión Soviética. Y hay que decir que en ese momento, pues de repente, surgieron varias heroínas que podían hacer sombra a la Viuda Negra. En aquellos años se estrenó, por ejemplo, Tomb Raider, Ultravioleta, Iron Flux y Kill Bill. Y entonces pues se decidió aplazar este proyecto. La primera opción que hubo para encarnar a la Viuda Negra en 2010 fue Emily Blunt, pero tenía otros compromisos, así que se le ofreció a Scarlett Johansson, que de inmediato aceptó este papel, que ha encarnado, ya digo, durante 9 películas. El rodaje de esta Viuda Negra se realizó desde mayo de 2019 en Noruega, luego se trasladó a los estudios Pinewood de Londres, también pasó por una reserva natural cerca de Surrey y finalmente se rodaron algunas secuencias más en Hungría, en Marruecos y en Estados Unidos. Su presupuesto ha sido de $200 millones. Se rumorea que la actriz protagonista ha cobrado al menos 15 millones. Estaba a expensas de cobrar más en función de esa recaudación y actualmente lleva recaudados pues más de $380 millones. Una pasada. A pesar del estreno televisivo, en plataforma. Ya se habla de una secuela, un spin-off que estaría protagonizado por el personaje de Yelena, la hermana de la Viuda Negra. Para este papel también se barajaron otras actrices como Saoirse Ronan y Emma Watson. Y hay que decir que, como curiosidad, en esta película la Viuda Negra lleva unas pistolas que tienen unos detalles amarillos y que son una especie de homenaje al personaje de los cómics, que llevaba unos brazaletes de ese color. El merchandising es fundamental en todas estas películas y fíjate que Mattel, la casa de juguetes, lanzó dos muñecas Barbie de edición limitada de la Viuda Negra, una con el traje negro y otra con el traje blanco. No sé si estás pensando en comprártela, Vicente. Bueno, oye, hay gente que colecciona Barbies y yo he visto exposiciones que son tremendas.
Pero no es mi caso, ¿eh?
Bueno, no es tu caso, pero yo he visto exposiciones que, vamos, me he quedado realmente sorprendido.
Sí. Bueno, sí, sí, y algún día nos dirás quién...
No, yo he visto exposiciones en establecimientos exposiciones comerciales y la verdad es que hay algunas Barbie que son auténticamente de coleccionista y que tienen un gran valor. Bueno, la banda sonora que estamos escuchando la firma un compositor británico que se llama Lorne Balfe, que empezó en el mundo de los videojuegos poniendo música a videojuegos como Call of Duty, como Assassin's Creed, y que luego de la mano de la factoría de Hans Zimmer pues se metió en esto del cine haciendo bandas sonoras para películas de animación, acción y ciencia ficción, como por ejemplo Megamind, Los Pingüinos de Madagascar, Terminator Genesis, la última de Bad Boys, Bad Boy for Life, o incluso Misión Imposible Fallout. Ahora, donde me ha encantado este compositor es en la banda sonora de la serie La Materia Oscura. Aquí ha compuesto temas incidentales y a veces incorpora esos coros que siempre nos recuerdan a la Unión Soviética e incluso recupera en algún momento el tema central de Los Vengadores. Y ahora ya iríamos con el motor.
Venga, un minutito para la moto. Venga, cuéntanos.
Bueno, pues es una moto de colección, por eso decías tú que estaba protegida, ¿no?
Sí,
yo la tengo ya abajo aparcada. Dos señores que me la vigilan.
Sí.
Bueno, pues en una escena, en una persecución por Budapest, vemos que unas asesinas persiguen a las dos protagonistas con unas motos CCM Spitfire de 2017. Lo primero que hay que decir que es, ¿qué es eso de CCM? Pues bueno, CCM es el acrónimo, las siglas de la empresa Klaus Competition Machines, máquinas de competición Klaus. Y es que el fundador es un tal, o fue un tal Alan Klaus, un ingeniero de la empresa BSA que tenía el proyecto de hacer una moto de competición ligera y ágil, y eso fue justo cuando la compañía eliminó de su departamento pues la sección de motos de carreras. Así que este hombre se independizó en 1971 y fundó su propia empresa en Bolton, Inglaterra. Compró a bajo precio muchas de las piezas que se desecharon de su anterior empresa de BSA y empezó a fabricar estas motos en su propio garaje, de manera muy artesanal. Empezó a tener éxito y ya en los años 80 tenía una producción media de 3.500 unidades. Incluso también fabricó bicicletas motorizadas para el ejército británico. Y fue en el año 2016 cuando se presentó la Spitfire, que salió al mercado en 2018, una moto de estampa clásica o retro, cuyas unidades se venden fundamentalmente en Reino Unido. Además, este hombre se ha preocupado de crear una red de asistencia por todo el país y, no obstante, a partir del año pasado, algunas unidades empezaron a comercializarse en otros países europeos, como incluso en España. No son baratas, porque su precio está entre los 12.000 y 20.000 euros. Y cuestan de exportar, ¿sabes por qué? Porque estas motos que están hechas artesanalmente, cuando se exportan a otros países, se tienen que adaptar a las normativas medioambientales que hay en cada estado, y que no son siempre las mismas, las mismas que rigen en Reino Unido. Pues es una moto de 600 centímetros cúbicos, que pesa unos 135 kilos, mide 2 metros y poco de largo, y bueno, que tiene una potencia de 55 caballos. Bueno, es una moto, ya digo, para aficionados y coleccionistas. La Spitfire.
¡De Diego!
Sigues
ahí, ¿no?
Escuchando atentamente al maestro.
Te estabas viendo la película mientras tanto, que lo sé, que lo sé, que tú
sí.
Eres.
Bueno, viendo las imágenes donde aparece la moto, hay que decirlo.
Vale, vale. Pensaba que veías a la actriz, a Scarlett Johansson, que tú eres un gran seguidor de ella, ¿eh? Un fan.
Bueno, y creo que el maestro Casanova también.
Sí.
Yo soy más seguidor de los caballos a los que susurraba.
¿Tendremos un Black Friday de cine o...?
No, ¿qué? Pero hay buenas películas en la cartelera, y yo te voy a recomendar solamente una que me ha gustado muchísimo y además he compartido esa misma opinión con otros compañeros de la crítica, que es Última noche en el Soho, una producción británica que conjuga muy bien elementos paranormales con una intriga bien llevada, mejor resuelta, y que tiene ecos a Hitchcock, a Darío Argento, dos actrices espléndidas y una ambientación que te mete de lleno en los años 60, que me encantan. Y qué canciones, y qué... Mira, esa película la vamos a tratar aquí otra semana. Última noche en el Soho.